Que es estar en la casa del Señor a pesar de la lluvia. ¿Cuántos se mojaron hoy al llegar? ¡Uy, qué linda lluvia! Pero ¿sabe qué? Eso nos va a ayudar a que ¿cómo le llaman ustedes? El pasto, la gramilla, ¿la qué? Los jardines. Bueno, los jardines comiencen a ser reverdecer esta ciudad, aunque ya están verdes, pero que le dé fuerza para tirar unas semanitas más, ¿no? Porque el verano realmente es tan corto que verdaderamente debemos disfrutar. Y yo les digo que no solamente la lluvia, sino que hay muchos hermanos que no han llegado, hay familias que están de vacaciones. Si usted todavía no salió de vacaciones o todavía está unos fines de semana por aquí o se va a ir, le animamos a que usted pueda disfrutar, tomar un tiempo de relajarse, un tiempo de estar en la presencia del Señor, ¿por qué no? A solas con Él, en el camping donde se vaya, en el hotel donde se vaya, en la casa de sus padres donde se vayan, allí cuando, si se van a Colombia, si se van a Cuba o no sé a dónde se van a ir, que tenga un tiempo de relajarse porque nos hace bien. Amén. Les deseo unas felices vacaciones y aquellos que hoy no están presentes y que posiblemente nos están mirando a través de Facebook, también le enviamos un hermoso saludo y que puedan estar disfrutando de este tiempo del verano que el Señor nos está dando. Amén. Bueno, hoy tenemos una hermosa palabra que yo, la verdad que hace mucho tiempo he estado leyendo y sobre todo el Salmo 73, porque es el Salmo al cual hoy nos vamos a referir. Es un Salmo que me encanta porque lo podemos aplicar a nuestra vida. Imagínense que cuando yo estaba haciendo el devocional hace 2 semanas atrás, yo leía siempre una parte del Salmo 73 y me decía, qué hermoso es que el Señor sea nuestra fortaleza, qué hermoso es que el Señor sea nuestra guía. Pero siempre leía esa pequeña porción y no leía el contexto, es decir, no leía desde el comienzo. Hasta que hace un par de semanas atrás dije, voy a leer todo el Salmo 73. Entonces en mi devocional comencé a leerlo desde el versículo número 1. ¿Cuántos han leído el Salmo 73? ¿Lo han leído en algún momento de su vida o cuando recibió tal vez la infocarta que pueda haber dicho, a ver, ¿de qué se trata este Salmo 73? Es una hermosa palabra que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos verdaderamente aplicarlo a nuestras vidas. ¿Quién escribió el Salmo 73? Nos dice las Escrituras que el Salmo 73 fue escrita por Asaf. Saben que la mayoría de los salmos ha sido escrita por David, pero hay otros salmos dentro del libro de los salmos que ha sido escrito por otras personas, como en este caso el Salmo 73 que lo escribió Asaf. ¿Quién era Asaf? ¿Quién tenemos que conocer? ¿En qué contexto él lo escribió? Pero primero tenemos que saber de qué se trata esta persona que lo ha escrito. Perdón. Asaf era el músico principal en el templo en el tiempo del rey David. Es decir, que él era una persona apartada por el Señor, ya que pertenecía a un grupo, a una tribu que se llamaba la tribu, el grupo de Leví, que eran los que iban a ministrar en el templo, es decir, estar en la presencia del Señor, delante de su presencia, alabando y adorando. Así como estos jóvenes han estado alabando y adorando al Señor, en esa época el Señor había apartado a un grupo de familias que iban a estar continuamente alabando y adorando al Señor. Por eso, Asaf, podemos decir que era un hombre verdaderamente consagrado por Dios para servir, para trabajar. No tenían propiedades ni casa, porque el Señor así había determinado que ellos iban a ser separados del resto del pueblo para que se dedicaran pura y exclusivamente las cosas, las actividades de la iglesia del templo en esa época. Entonces Asaf y su familia, junto con todos los demás levitas, junto con todos los demás familias que eran consagrados por el Señor para servir en la casa del Señor, solamente recibían las ofrendas que el pueblo traía al templo. Es decir, ellos, si lo vamos a trasladar a nuestra época, ellos lo que hacían eran trabajar a tiempo completo por un salario que ni siquiera sabían si les iba a alcanzar o no le iba a alcanzar. ¿Por qué? Porque no sabían la cantidad de ofrendas, si el pueblo iba a ser fiel o no iba a ser fiel. Entonces, yo me imagino que es como que ellos siempre estaban viviendo así, como apretaditos, a ver si nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar, si vamos a llegar. ¿Por qué? Porque esa era la condición, ese era el requisito que Dios había puesto para los levitas, para los que alababan, adoraban y servían al Señor en su casa. O sea, que Asaf conocía al Señor, era un varón consagrado a su ministerio y le daba la honra y la gloria a Dios. Es decir, no era una persona que no sabía nada de Dios, era consagrado. Ahora, en el verso número 1 del Salmo 73 dice: en verdad Dios es bueno con Israel y con los de corazón puro. Fíjense que él reconoce que Dios es bueno a nivel general, es decir, con todo el pueblo, es decir, con toda la humanidad, pero individualmente con los de corazón puro. Y ahora déjenme decirle, ¿quiénes son los de corazón puro? ¿Quién puede llegar a cumplir ese requisito de ser de corazón puro? Aquellos que se guardan, aquellos que realmente quieren hacer la voluntad del Señor, aquellos que no se contaminan con las tentaciones o no se contaminan con el pecado, con las influencias que el mundo nos está continuamente bombardeando. Esos son los limpios, los puros de corazón. Y Asaf reconocía de que Dios era bueno. Ciertamente, en verdad, Dios es bueno con los que tienen un corazón puro. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Es tu corazón puro? ¿Puedo yo decir en esta hora, me presento delante de ti con un corazón puro? A veces no llegamos nosotros a valorar lo que significa tener un corazón íntegro. Pero yo quiero que en este día, en esta tarde, todos podamos decir, yo quiero ser como Asaf. Yo quiero ser como ese hombre que exaltó y reconoció al Señor como Dios bueno, porque mi corazón es puro y porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida, porque yo le sirvo y le adoro a Él. Amén. En el verso número 2 nos dice, ¿qué es lo que pasó con Asaf? Porque ocurrió algo, aconteció algo, reconoció que Dios era bueno, pero algo pasó en su vida. Y el verso 2 dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Es decir, estaba a punto de perder el equilibrio, la inestabilidad, comenzó a tener ese desequilibrio a nivel espiritual. ¿Vio cuando uno sale a caminar o a correr y de pronto está concentrado en lo que está haciendo y de pronto, no sé, una cáscara de banana vamos a poner o algo, nos resbalamos y en ese momento perdemos la estabilidad y quedamos segundos así, casi me caí, que si me hubiera caído me daba un porrazo, pero ahí quedamos como en la nebulosa. Ah, así le pasó a Asaf. Él estaba completamente inestable a nivel espiritual, pero algo causó esa inestabilidad. El verso 3, él tiene la valentía de decirnos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué quería dejar de estar en la presencia del Señor? Porque envidiaba a los orgullosos cuando yo los veía que ellos prosperaban a pesar de su maldad. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con esta palabra, ¿amén? O yo solamente es que cuando yo leí esta palabra dije, pero sí, es cierto, porque eso a mí me ha pasado. Yo he tenido envidia de aquellas personas que les iba bien y yo misma me decía, pero ¿cómo es posible que le vaya bien? Yo que le sirvo al Señor, yo que estoy delante de su presencia y a mí me cuesta tanto, me han despedido del trabajo, no me van bien en los exámenes, tengo problemas en el matrimonio y los vecinos de al lado que se dedican a la rumba y a los vicios y a los bailes y a las comidas y no tienen temor del Señor, les va bien y encima son prosperados. Encima son prosperados. ¿No les ha pasado o es solamente a mí que me ha pasado? Levanten la mano, ¿cuántos les ha pasado? Diga, a mí me pasó. Diga, a mí me pasó. Yo pensé eso, yo sentí, yo tuve ese sentimiento, ese espíritu de envidia, ese espíritu de codicia, ese espíritu de celos por los demás que eran incrédulos, que no conocían al Señor y que les va bien. Asaf pasó exactamente por esa misma situación. Y déjeme decirle algo, una frase que a mí me encanta decir, lo que dijo Lutero, que ustedes pueden, las aves van a estar alrededor de nuestras cabezas. No podemos evitar que ellas vuelen alrededor de nuestras cabezas. Lo que sí nosotros podemos evitar es que las aves hagan nido en nuestras cabezas. ¿Me entienden cuál es la enseñanza de esta frase? Nosotros vamos a ser tentados. Asaf fue tentado a tener malos pensamientos, a tener un mal sentimiento, a renegar y tal vez a maldecir a aquellos que eran prosperados. Nosotros a veces también estamos tentados, pero lo importante es que ese pensamiento no entre en nuestro corazón y se haga carne, porque ahí sí que vamos a tener problemas. Asaf reconoció cuál era la prueba. Asaf reconoció cuál era el problema por lo cual él decía, casi caigo, casi me deslizo, casi me doy un porrazo. Pero sigamos adelante. Él había concentrado su atención de manera demasiado hacia los incrédulos, hacia el mundo. Tal vez él estaba muy seguro de que al estar en la casa del Señor no necesitaría cada día renovar sus votos de fidelidad al Señor y se dejó estar. Bueno, hoy no voy a hacer el devocional, hoy no voy a orar. Toda la noche fui a la iglesia, hoy no voy a ir a la iglesia porque el sábado pasado ya estuve, no voy a ir a la reunión de oración. Un descuido nuestro hace de que nos fijemos en cosas externas que no nos convienen. Sí es cierto que el maligno existe, sí es cierto que hay personas, y más específicamente cuando yo lea los siguientes versículos, ustedes van a identificar, ya sea alguien que está en un gobierno, ya sea alguien que está en una empresa, en su trabajo, en su familia. Dice que Asaf en el versículo 4 dice, parecieran, refiriéndose a los incrédulos, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como las otras personas, son orgullosos y crueles. Y en la nueva versión, traducción viviente, dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Así lo dice, lo aclaro, no soy yo la que digo estos gordos ricachones. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y aplastan a otras personas. Desaniman y confunden a las personas con sus dichos, con sus habladurías. ¿Y cuántas veces hay presidentes actualmente en ciertas naciones que están confundiendo a las personas y les prometen y les dicen vamos a hacer esto y que vamos para adelante y que el país está avanzando? Y es mentira, porque son corruptos, porque no tienen el conocimiento del Señor. Esto es una realidad. Dice que desaniman y confunden a las personas con sus dichos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Atiende el teléfono, hermano. Él había estudiado verdaderamente, minuciosamente, la situación de estas personas, porque el espíritu de codicia, de envidia, de celos, había entrado a su corazón. Entonces, en el verso 13 podemos leer la pregunta que él se hace a sí mismo y que yo estoy segura que muchas veces usted y yo nos hemos hecho. La pregunta dice, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Es decir, ¿vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena que yo me sacrifique y que no disfrute la vida como mi vecino que se va a la rumba? ¿Vale la pena verdaderamente? Porque yo veo que ellos prosperan y yo tengo dificultades. Dice que cada mañana me levanto y tengo problemas, decía Asaf. Él quería en ese momento apartarse, dudaba del Señor mismo, de la cobertura del Señor mismo. Asaf entonces cayó en un tiempo de tristeza, de angustia, de depresión. Asaf tenía razón. Existen esas personas incrédulas, existen, tienen sus riquezas en función de aplastar a los pueblos o a los empleados o de abusarse, como en el caso de la pornografía, de que se llenan sus bolsillos de dinero a costa del bienestar, de la prostitución de las personas jóvenes, de los jovencitos. Y yo voy a abrir un paréntesis, no sé por qué lo siento decir en esta hora. La pornografía es la basura más grande que puede entrar en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestra mente. Las personas se llenan de dinero, de codicia, agarrando a pequeños, a jovencitos, para hacerles hacer cualquier cosa. Y luego, a través de la pornografía, ellos consiguen llenarse sus bolsillos. Yo no sé si tú, no sé a quién estoy hablando, si tú has estado en esa situación que con un solo clic prendes la televisión, prendes la pantalla y ahí comienzas a ver la pornografía. Te voy a decir que eso es uno de los pecados mayores. Estás contribuyendo a llenar los bolsillos a esos perversos, malignos, a esas personas que no tienen consideración. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos ir a los pies del Señor y decir, yo dejo este vicio, yo dejo esta porquería, esta basura, porque ustedes, hombres, ustedes, mujeres adultas, tienen niños. Cuando usted se sienta a mirar la pantalla, usted es partícipe, usted está en ese momento compartiendo lo que estos abominables están haciendo con nuestros jovencitos, llevándolos, haciéndolos, aislándolos, secuestrándolos. ¿Cuántos niños desaparecen en nuestros países que no sabemos nada y que luego andás a ver dónde lo llevan? Si usted está mirando la pornografía, y yo lo tengo que decir, porque yo soy madre y porque yo quiero que mis hijos, que mis nietos y que mis bisnietos sean hombres de Dios, y que la pornografía no entre en la familia, que no entre en la casa, que no entre en la iglesia. Jovencito, adolescente, si tú estás a punto de dar el clic para ver la pornografía, lo sucio, en el nombre de Jesús te digo, arrepiéntete, busca ayuda, pregunta, ve con una persona para que pueda sacarte eso que al principio es como que te va a deslumbrar, pero que luego te va a condenar. Tengamos cuidado. Miremos lo que nuestros hijos miren. No les dejemos las tablets, los celulares. Haya un control. Yo sé que esto no les gusta mucho, pero yo se los tengo que decir. Y gracias, Señor, porque me permites decirlo. Debo advertir, papá, mamá, cuiden a sus hijos. Amén. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer cuando en nuestro interior tenemos este sentimiento de desconfianza, ese sentimiento de angustia, de tristeza, de envidia por aquellos que prosperan? ¿Qué hizo Asaf? Dice en el versículo 17, entonces entré en tu santuario. Es decir, Asaf entró en la presencia del Señor. Busqué tu rostro, oh Dios, y entendí el destino de los perversos. Cuando tenemos problemas y dificultades, lo primero que debemos y tenemos que hacer es entrar directamente en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor, estando en su presencia, vamos a encontrar la respuesta a nuestras dificultades, a todo aquello que nos está de alguna manera agobiando. Y no haga como tantas personas que frente a una dificultad lo primero que dicen, ay, el Señor no me escucha, me voy, se aleja de la iglesia, se aleja de los hermanos, y ¿sabe qué? No va a tener un buen final. Usted y yo, cuando tenemos esa situación, debemos entrar en la presencia del Señor y buscarlo. ¿Y sabe qué? Él nos va a responder. Porque Asaf le respondió, le dice, él entendió el destino de los perversos. Dice, los has puesto en deslizaderos como han sido asolados y como han sido destruidos. Y en Proverbios 11, 20 y 21 dice, abominación son al Señor los perversos de corazón. Tarde o temprano el malo será castigado. Usted puede ver aparentemente como que todo le va bien, pero si él no se convierte, si él no entrega su corazón al Señor, dice que van a ser castigados. El Señor va a darle la justa, la recompensa justa, él va a hacer justicia. El Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene lejos de los soberbios, de los orgullosos. Dice que se acerca a los humildes y mira de lejos al altivo, dice en otra versión. Yo quiero ser un humilde, ¿usted? Porque el fin que tienen los que son orgullosos, los que son engreídos, los que son altivos, el Señor los va a desechar, el Señor los va a dejar a un lado. Entonces, en el verso 21, dice Asaf, entonces estando en la presencia de Dios, me di cuenta que mi corazón tenía amargura y que yo estaba destrozado por dentro. Solamente en la presencia del Señor nosotros podemos entender cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, cómo nos sentimos a solas con el Señor. Pero si nosotros no lo buscamos, si nosotros permanecemos aislados, nosotros no vamos a salir solos, porque solamente Dios tiene el poder para levantarnos, para sacarnos. El verso 22 dice: fui tan necio, fui tan ignorante, debo haberte parecido una bestia, como un animal sin entendimiento. Así a veces nos sentimos cuando no buscamos la presencia del Señor. Somos sin entendimiento, nos cegamos y pensamos que nosotros mismos vamos a poder salir adelante de la situación difícil por la cual estamos atravesando. O si un espíritu invade nuestras vidas, nosotros vamos a ser capaces de salir adelante. Ahora, en el verso 23 comenzamos a ver cómo Asaf comienza a levantarse. El que estaba casi caído, el que estaba casi perdido, comienza diciendo: sin embargo, después de estar en la presencia del Señor, sin embargo, todavía te pertenezco y me tomas de la mano derecha. ¿Sabe por qué? Porque en la presencia del Señor, cuando buscamos al Señor, nos damos cuenta que seguimos siendo hijos del Dios, hijos del Padre que nos ama, que nos quiere y que nos tiende la mano derecha, nos toma de la mano derecha para levantarnos. Pero si nosotros no estamos en su presencia, ¿quién nos va a levantar? ¿Quién será el que nos va a ayudar? Solamente el Señor. Y en los próximos versículos es una declaración, es una palabra que Asaf ha soltado y que yo quiero que en esta hora tú también la sueltes, tú también la hables, tú también la digas, tú también la pronuncies. Va a aparecer en la pantalla el texto, los textos de los cuales él nos ha dejado para que nosotros nos alentemos en esa palabra. En el verso 24 y aparece en la pantalla. Léalo, léalo con ánimo, con fuerzas, con gana y apropiese de esa palabra. Así usted esté en dificultad o así usted esté bien, que no tiene ningún problema. Apropiese en el nombre de Jesús. Declare esa palabra y diga: esta palabra es para mí. Y la vamos a leer todos juntos. Y póngale las pilas, hermano, cuando leamos esta palabra. Si lo quieras hacer en voz alta, lo hacemos todo junto. Verso 24 dice: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén y amén. Un grito de júbilo, porque el Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Déselo más grande. Yo estaría saltando allí en mi asiento, porque digo que Él es el que me guía. Él con su consejo me está guiando, me está llevando hasta ese lugar glorioso. Vio que allí en el fondo de la pantalla hay un sol. Parece que la luz del Señor está resplandeciendo. Él nos guía, nos toma de la mano derecha, nos levanta y nos comienza a conducir en el sendero de su voluntad. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Podremos estar enfermos, podremos estar débiles, Nos puede faltar trabajo, nos puede faltar tal vez cosas materiales, podemos tener problemas con la familia, pero si el Señor nos conduce a un camino de gloria, un camino de bendición. Y por más que no tenga la hermosa casa, el hermoso auto, la belleza de lo que usted se imagine, los viajes, lo tenemos al Señor con nosotros. Y eso vale más que el oro y todo lo más valioso de esta tierra. Porque con Él somos victoriosos en el nombre de Jesús. Y termino ya con los dos últimos versículos. El final de este Salmo 73, perdón, el verso 27 dice: los que abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Si nosotros lo abandonamos, si nosotros nos separamos de Él, vamos a ser destruidos, porque Él se va a apartar de nosotros. Él va a decir: yo no sé, Él buscó otro camino, pero si nosotros nos acercamos, si nosotros le buscamos, se va a cumplir lo que dice el versículo 28. En cuanto a mí, diga, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos en esta hora. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Así como Asaf, muchas veces nosotros estamos queriendo deslizarnos de tu camino. Queremos resbalarnos y caer. Pero Señor, buscamos tu rostro en esta hora. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas. Yo te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana, aquella que está pasando por una situación difícil, aquella que dice: ya no vale la pena seguir adelante, porque los demás prosperan y yo, por más que me esfuerzo, no lo logro. Señor, yo te pido que tú le abras el entendimiento, que busque tu rostro y que pueda entender de que tú lo vas a llevar a un camino glorioso, a un camino de bendición, un camino donde tu luz es la que lo va a conducir a buenos lugares. Oh Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien que está triste, angustiado, que tiene una raíz de amargura, así como Asaf comenzó a tener a causa de la envidia por los perversos, yo te pido que tú le ayudes. Yo te pido que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en su corazón, en su mente, y que él pueda buscar tu rostro, porque cuanto más te buscamos, más tenemos la respuesta y más tú estás a nuestro lado para ayudarnos, para levantarnos y para conducirnos a un final glorioso. Padre, en el nombre de Jesús, solamente Jesucristo es el que es suficiente para nosotros. Jesucristo basta para levantarnos de donde nosotros estamos. Y en esta hora clamamos al Padre Dios, clamamos a Dios el Hijo y clamamos al Espíritu Santo para que Él traiga en nuestras vidas lo que tú anhelas, el bienestar, para que nosotros te busquemos con un corazón abierto, sincero. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.